Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Avanzando en el Buenos Días Madrid, son las 12 y 6 minutos en estos momentos. Esto quiere decir que por delante tenemos todavía 54 minutos de radio que vamos a aprovechar, como siempre, hasta el último segundo. El último segundo que, por cierto, lo utilizará Carlos Honorato para darnos la solución final de su reto de agudeza visual de hoy.
¡Qué alegría! Es... ¡Otra vez aquí!
Ah, sí, sí, señora. Esta señora, el día que le quitemos esto...
va a estar aburridísima en casa.
No va a tener objetivo en su vida. Bueno, vamos a recordar qué es lo que has colgado hoy, Carlos.
Bueno, pues el reto es un árbol bioclimático, para que nos entendamos. Es como un invernadero portátil.
Bueno, portátil.
Bueno, portátil.
Pórtalo tú, no, si te atreves.
Con una grúa.
Claro, porque grande es.
Bueno, a los arquitectos se les ocurrió... ¿cómo hacer algo que refrescase el ambiente sin plantar árboles y esperar años? Y se les ocurrió esto, un árbol bioclimático que no es ni más ni menos que un montón de plantas en un cilindro. Y esto está en algún sitio de la Comunidad de Madrid. Tenemos tres posibilidades. Puede estar en Tres Cantos. Vetusta Morla, que suena, son de Tres Cantos.
Ah, vale.
¿Ves? Esto como pista. Esta sí es correcta. Esta sí es correcta.
Que no son pistas lo que hace Ceballos.
Son despistas. Puede estar en Vallecas o...
¡Esa!
En Alcorcón.
¡Esa!
¿Cómo van las votaciones a estas
pues,
horas?
Pues en última posición, precisamente Alcorcón, 25% de los votos. En segunda posición, Tres Cantos, 31%. Y en cabeza, Vallecas, 44%.
Bueno, eso es el resultado, que no es el definitivo, ni muchísimo menos. Es el provisional.
Hoy, curiosamente, no ha fluctuado mucho, ¿eh?
No.
O sea que está ahí como muy estable la votación. Y está pues entre Vallecas y Tres Cantos.
Bueno, de aquí a la una puede dar la vuelta a la encuesta. Es muy sencillito jugar. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Observáis la fotografía y votáis por una de las tres opciones.
Y una de las tres es la correcta. A la una menos un poquito, decimos la solución.
Y veremos si te han vuelto a ganar los oyentes o consigues ganar tú.
Yo creo que voy a tener que preparar una rotonda o algo, porque yo veo que esto no...
No,
esto no prospera, ¿eh? No prospera.
Bueno, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Hasta luego, Carlos.
Chao.
Pues, Alba, eres Julián, ¿no? ¿Cuántos vamos a ser al final? Porque no me ha dado tiempo a meterme en la aplicación.
Sois tres, somos cuatro, no sé si sabes lo que te quiero decir.
¿Me suenas?
Yo lo que sí tengo es una cara muy común.
¿Por ejemplo?
A Leonardo DiCaprio también me dice.
Pues así sí que no lo veo yo, mira, ¿eh? Este tío es un raro. Bueno, un poco sí. Dime con quién viajas y te diré quién eres.
Bueno, pues ahí tenemos unos cuantos elementos con los que nos vamos a encontrar en una película absolutamente surrealista que lleva por título ¿Con quién viajarás? Tenemos un coche, tenemos un viaje a Murcia, tenemos cuatro desconocidos y un elenco realmente excepcional donde está Andrea Duro, Ana Polvorosa, Pol Monen y Salva Reina. Salva, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta película, aparte de un viaje realmente, como decía, surrealista?
Bueno, pues creo que una película diferente, una comedia que creo que a la gente le va a sorprender, sobre todo por el guión, por la dirección y por la manera de afrontar la comedia, que creo que algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
Bueno, se estrena este mismo viernes y tu personaje, Salva, creo que no me equivoco, es Julián, ¿no? El conductor, que
sí.
Es un tío bastante peculiar y bastante rarito, que incluso ha dado un poquito de miedo.
Sí, esa es la idea, la idea. La idea era construir un personaje que estuviera en el límite de aquí, que tuviera una duda constante de es bueno, es raro, algo le pasa, y esa incomodidad con que donde se enfrenta con otras tres personas en un viaje de 5 horas encerrado en un habitáculo, pues es la base un poco de donde surgen las situaciones cómicas.
Oye, esa misma situación os la habéis encontrado los actores a la hora de rodar, porque habéis me imagino que tendríais que rodar dentro de un coche, lo cual no debe ser nada fácil.
Pues sí, la verdad es que para nosotros también fue como un viaje BlaBlaCar, porque nos metíamos ahí a las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde allí pues charlábamos de lo humano y lo divino y podía conocer, aparte de unos estupendos actores y actrices, unas estupendas personas. Y sí, lo que a priori podía ser cómodo, puede parecer cómodo, bueno, pues llego, me siento y tiro mi texto, pues realmente se convertía en un reto y en un hándicap, porque claro, al final no dejas de estar encajonado y tus capacidades actorales pues se ven limitadas, ¿no? Entonces, pero bueno, ha sido un reto a nivel actoral y a nivel artístico muy provechoso y muy productivo.
Oye, este de compartir coche para viajar se ha puesto muy de moda últimamente. ¿Tú lo has hecho alguna vez?
Sí, que lo he hecho, sí. Sí, porque debido a mi función como monologuista, mi trabajo como monologuista también, pues viajaba mucho y hubo una época que de repente si tenía que coger en coche hasta Valencia, pues decía, venga, voy a meter a alguien aquí, por lo menos voy charlando.
O sea, que no te ha pillado de nuevo. O sea, tú ya estabas un poquito curtido en esto, ¿no? ¿Habías trabajado ya con Andrea, con Ana y con Paul?
Pues no, en lo que se basa también estos viajes compartidos es en conocer gente y para mí también ha sido una suerte poder conocer a estos estupendos profesionales y a estas estupendas personas que ya te digo, para nosotros también era llegar allí a las 8 de la mañana y bueno, ¿y qué tal? Y has visto lo último y te han contado el último chiste y bueno, y así echábamos las horas y conociéndonos y charlando que ya te digo que conoció a unas personas maravillosas.
Bueno, y ya decimos que la película se estrena este viernes. ¿Con quién viajarás? Que todo el mundo se lo apunte.
¿Con quién viaja? Porque
¿con quién viajas? Vale. Que me lo habían puesto aquí en
sí,
futuro.
Como sea con quién viajará y me vea, no viaja.
Exactamente. Bueno.
Que ya no tenga escapatoria.
¿Con quién viajas? Ahí lo vamos a encontrar en los mejores cines de nuestro país. Ahí vamos a tener la oportunidad de compartir ese viaje que ya digo que es bastante surrealista. Sobre todo por culpa de tu personaje, ¿no? Que es el rarito del grupo.
Sí, exactamente. Como te decía antes, al final es un tipo que tiene como mucha falta de habilidades sociales y entonces esa rareza y esa extrañeza no parece muy normal. No me gusta mucho decir eso porque ¿quién es normal hoy día, no?
Ya.
Pero sí, la peli va también habla un poco de los prejuicios, ¿no? Y de las etiquetas que le ponemos a la gente nada más conocerla. Y sí, esa falta de habilidades sociales, como te digo, pues hacen que el resto de integrantes del viaje del coche pues se vayan creando una bola porque el tipo es realmente especialmente raro y hace que el espectador y la espectadora también se implique bastante en la película y sea un pasajero más.
Bueno, pues ¿con quién viajas? Ya está calentito a punto de estrenarse, pero claro, el rodaje acabaría hace ya algún tiempo. ¿En qué andas ahora, Salva?
Pues sí, el rodaje lo hicimos justo, es curioso porque lo hicimos prepandémico justo, fue a finales de enero, que además recuerdo que estábamos en todo este viaje de BlaBlaCar que hacíamos nosotros personalmente, recuerdo que especialmente Andrea decía, tío, está pasando algo en China, y nosotros decíamos, anda, eso se queda allí en China, y fíjate.
Mira la que tenemos.
Sí. Exactamente, y ahora estoy grabando una serie de Netflix, esperando que se estrene también otra serie que se llama Feria, en Netflix también, esperando... Ese estreno.
Bueno, hay que decir, Salva, que eres un privilegiado, es que no paras.
La verdad es que esto va por racha y sí, la verdad es que ahora mismo no me puedo quejar, tengo una racha muy buena y además la posibilidad de trabajar, que es lo importante.
Y de combinar cositas, ¿no? Porque a ti te gusta el cine, te gusta el monólogo, te gusta todo lo que tiene que ver con tu profesión.
Sí, la verdad que actuar es una profesión fascinante, yo creo que muy vocacional y al final te van metiendo, oye, un corto, oye, esto, oye, mira, hay este proyecto. Y al final siempre termino cayendo porque es que me encanta, sí.
Oye, Salva, ¿tú has visto la película ya o la vas a ver en el estreno?
Sí, la vimos, tuvimos la suerte de que estuvo en el Festival de Málaga, en la sección oficial, donde tuvo muy buena acogida. Y ayer fue la premier y estuvimos también viéndola en el cine, que señalaron 4 salas. la verdad que estábamos muy contentos porque creó mucha expectación y la gente se lo pasó muy bien. Sí, sí.
Fíjate, yo que he estado en algún rodaje de espectadora, viendo cómo se rodaban las cosas, lo que cambia, luego cuando uno lo ve ya sentadito en su butaca en el cine, lo que cambia, me imagino, fíjate, yo que era espectadora, pero para uno mismo que está actuando en la película, y todos sabemos que las películas no se ruedan como una obra de teatro, no van todas de tirón, se van a pedacitos. Luego uno se sienta en la butaca y tiene que alucinar, ¿no?
Sí, es realmente fascinante. Yo creo que conseguir levantar una película en los tiempos que corren es un acto milagroso, un acto casi heroico. Y nada, la verdad que ahí a las producciones y a Contracorriente están apostando por muchos productores, por muchos realizadores nuevos y realizadoras, y la verdad que es una labor encomiable. Y como tú bien dices, bueno, has comentado que lo curioso de esta película es que al ser un espacio tan controlado y tan cerrado, sí hemos podido grabarla como si fuera una obra de teatro. Esto nos ayudaba bastante a mantener todo, que es lo complicado del cine, ¿no? Mantener esa energía, ahora grabamos la del final y mañana la del principio, ¿no? Y esto, poder grabar en orden cronológico, nos ha permitido tener siempre presente la energía del personaje y el pulso de la película por donde iba, que yo creo que también eso son gran parte del éxito o de lo que puede gustar de la película, es la dirección y el guión de Martín Cuervo, que creo que ha hecho un trabajo en su ópera prima, y que es un tipo que va a dar mucho que hablar en el cine español. Y después también, otra parte de la pregunta que decía, lo que cambia, imagínate, nosotros estábamos encerrados en un plató, todo lleno de croma, todo verde, y de tirón verde en la pantalla del cine, como pasando por la carretera y tal, la verdad que sí, que era casi también
que,
muy...
Mira qué sitio más bonito hemos visitado sin saberlo, ¿no?
Claro, bueno, nosotros teníamos una, curiosamente teníamos una pantalla, porque se grabó el viaje, Madrid-Murcia, y entonces se iba proyectando a la vez que se iba grabando. Entonces nosotros teníamos una pantalla de televisión grande delante para no hacer lo típico que sale en algunas películas, que dice, como veo ya moviendo el volante así, se han matado ya. Entonces nosotros ya íbamos viendo por dónde íbamos pasando, si me adelantaba un coche, si no, si de repente hay una anécdota, una tontería, que en mitad de una conversación digo, mira, ya vamos por Albacete, y no estaba en guión, pero claro, yo vi que como que entrábamos en Albacete, ¿no? Entonces de repente el viaje que hacemos es casi real.
Bueno, ¿con quién viajas? Lo dicho, este viernes ya lo tenemos en los cines, hay que ir a verlo, repetimos, siempre lo hacemos, Alba, todos los días, que los cines, los teatros, los espacios culturales son sitios absolutamente seguros, que nos ayudan a vivir muchísimo mejor, que nos alimentan el espíritu y que por lo tanto hay que ir a todos estos lugares, al cine, al teatro, a exposiciones, a museos. Hay que seguir disfrutando de la cultura, que es algo que no nos puede quitar ni siquiera el coronavirus. Por cierto, ¿con quién viajas tú habitualmente? muchas gracias. ¿Con quién viajas habitualmente, Salva?
Bueno, yo con quien me toca, realmente soy un tipo, viajo bastante y disfruto cuando a lo mejor coincides con alguien que tiene una buena conversación. No intento que no sea en el tren, que también es muy complicado para el resto de pasajeros, pero siempre intento conocer gente nueva y esto. Tengo también una anécdota que conocí a un amigo de un viaje largo que hice y lo conocí en el avión. No coincidí con él en el sitio de destino que iba, sino que me hice amigo, eran 10 horas de vuelo, y me hice amigo de él en el avión, y es más amigo que los que conocí en el viaje.
¡Ah, qué curioso! Bueno, pues anécdotas de viaje que siempre están muy bien. Salva Reina, que nos despedimos de ti, pero que nos reencontramos con Julián el viernes en los cines. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigas teniendo mucho trabajo y mucha suerte.
Gracias, que lo veas.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana. What?
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, fútbol y baloncesto protagonizan la jornada deportiva para los equipos madrileños. Desde las 6 en segunda división, Mirandés Alcorcón. Y a las 6:30 en primera, Levante Rayo Vallecano. Y desde las 10 de la noche regresa el básquet con la semifinal de la Supercopa ACB. Real Madrid, Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días, Onda Madrid.
Qué alegría da reencontrarse siempre con buenos amigos, y uno de ellos, amigo personal y amigo de todos los que seguís este programa, es el doctor Jesús Sánchez Martos, que una temporada más va a estar con nosotros los jueves a estas horas con su sección Curarnos en Salud. Y hoy, para inaugurar, se va a fijar en algo muy especial, porque el próximo sábado, el 11 de septiembre, se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios, y de nuevo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están pidiendo a los gobiernos de todo el mundo, hombre, pues que generalicen, de esto hemos hablado mucho en este programa, ¿eh? Decía que generalicen la enseñanza de primeros auxilios en todos los ámbitos de la sociedad y desde la primera infancia. Parece algo tan obvio que al mismo tiempo también parece mentira que estemos hablando de esto a estas alturas, pero ahí seguimos, que no, en fin, que está muy bien aprenderse los afluentes y las montañas en el colegio y las tres reglas, la de sumar, multiplicar, las cuatro reglas, perdón. Pero hombre, que menos que saber hacer algún tipo de maniobra que pueda salvar la vida a una persona en un momento determinado. Jesús, muy buenas.
Muy buenas.
Qué alegría verte de nuevo.
Buenos días
por
a todos.
Aquí.
Muy bueno, yo estoy satisfecho, especialmente satisfecho de poder continuar aquí a tu lado, aprendiendo contigo, con todo tu gran equipo, y bueno, estar una vez más, hasta que la salud te lo permita, y pues estar al lado de todos nuestros oyentes, porque yo soy un gran enamorado de la radio, como tú bien sabes.
Ya lo sé, claro que sí. Y en ella llevas mucho tiempo, y mucho tiempo todavía que vas a seguir.
Ojalá, ojalá.
Oye, Jesús, que en este programa hemos hablado alguna vez de primeros, más que de primeros auxilios en general, de algún tipo de maniobra que siempre hemos dicho que sería fundamental que conociera todo el mundo. Una reanimación cardíaca, una maniobra Heimlich, esas cosas que en un momento determinado, por suerte, la mayor parte de la gente no las tiene que utilizar nunca.
Ojalá.
Pero el saber no ocupa lugar, y en este caso hablamos de cosas que, fíjate tú, salvan una vida, o sea, y que no son nada complicadas.
En absoluto. Además, yo me alegro que se celebre, tú bien sabes, el segundo sábado de septiembre se celebra todos los años este Día Mundial de los Primeros Auxilios. Y bueno, pues lo que se hace con ese Día Mundial es recordar a los gobiernos que se despierten y que está muy bien que se enseñen los afluentes y multiplicar, dividir, pero que es esencial, esencial. Esa es la palabra, es esencial e imprescindible que todos, absolutamente todos, tengamos unos mínimos conocimientos de primeros auxilios. Cuando digo todos, digo todos. Yo estoy diciendo desde los niños en la guardería, desde los niños en el colegio. Yo he dado clases a niños de 3 y 4 añitos en colegios, en guarderías, y aprenden rápidamente a cómo pueden hacer para salvar la vida a su abuelo, que es el que les va a recoger, es el que les está cuidando en casa, y que ese abuelo o se cae o tiene un mareo por una trombosis, un infarto, y cae al suelo. Solamente el enseñarles a utilizar el teléfono, a llamar al 112, a pedir auxilio, a abrir la puerta de la casa, a pedir auxilio. Y mientras que llega alguien, se le enseña a colocar a su abuelo en la postura lateral de seguridad. Claro que algunos de ustedes que no lo han hecho nunca pensarán que como un niño de 4 añitos puede mover al abuelo.
Bueno, hombre, pues es con moverle la cabeza muchas veces, simplemente hacia un lado o hacia arriba, dependiendo de los casos,
pero es que simplemente
le puede salvar la vida.
Es muy difícil contar esto en la radio, pero la persona está boca arriba, y entonces boca arriba puede asfixiarse. Se trata de ponerle en la postura de cúbito lateral, es decir, de lado. Pues simplemente flexionan una pierna, se le enseña al niño a coger la pierna por el pantalón para que doble la rodilla al abuelo. Y una vez que está doblada la rodilla, se tira de esa rodilla para el lado contrario, y aunque pese 100 kilos, ¡pop!, la persona gira inmediatamente. Luego ya hay que mejorar la técnica enseñándole a poner el brazo en la cabeza, ¿no? Pero lo importante ya es que esas vías aéreas estén libres. ¿Y qué decirte? Lo hemos hecho aquí, en este programa, la maniobra de Heimlich. Maniobra de Heimlich que, haciendo una presión en el tórax, justamente donde acaban las costillas, pues podemos ayudar a que esa presión haga que se expulse lo que se está tragado la persona, que puede ser un trozo de carne, que también puede ser un juguete que el niño se ha metido en la boca. Bueno, pues esa maniobra de Heimlich evidentemente salva muchísimas vidas, pero que, por cierto, también enseñamos a hacérsela para que se salve una vida a una mascota. A un perro o a un gato se le puede hacer perfectamente. Y a uno mismo, si no tienes a nadie. Bueno, son muchísimas cosas las que deberíamos aprender, pero yo, de luego, creo que lo primero que tenemos que aprender es a tener gobernantes que se despierten y que decidan incorporar. Se ha hablado tanto, como tú bien sabes, políticamente, de asignaturas como educación en valores, que, bueno, yo esa asignatura decía en aquel momento que no era necesaria si realmente se hiciera esa educación en valores de forma transversal en todas las asignaturas. Es decir, los alumnos aprenden matemáticas, pero aprenden valores con el profesor que les está enseñando las matemáticas. Pero sí que tiene que haber una asignatura que debería ser educación para la salud, sencillamente. Y en esa educación para la salud, desde pequeños, se les puede enseñar a evitar intoxicaciones alimentarias, a lavarse las manos, no solamente porque viene la COVID, sino que hay que lavarse las manos, a la buena higiene bucodental. Se les puede enseñar a evitar otras enfermedades, se les puede evitar a no contaminar los alimentos en la cocina, que además así aprenden a cocinar, pero con una higiene alimentaria, y se les puede enseñar a prevenir enfermedades de transmisión sexual, a evitar un embarazo no deseado. Bueno, se pueden enseñar tantas cosas que dentro de esa asignatura debería haber una parte que son los primeros auxilios. Eso es fundamental, en mi opinión, pero desde luego yo no tengo ningún afán de ser gobernante en absoluto. Cuando formé parte de un gobierno con Cristina Cifuentes como consejero de Sanidad, es verdad que tengo que agradecerle a ella, y desde aquí lo hago públicamente, ya lo he hecho otras ocasiones, que aceptara que yo presentara un decreto que fue aprobado, decreto de desfibriladores en la Comunidad de Madrid,
señor,
y que Madrid se convirtió en la primera comunidad cardioprotegida, de tal forma que en todos los centros educativos, centros polideportivos, centros comerciales y en todas las empresas tiene que haber
Un desfibrilador.
Que aquí lo tenemos.
Claro que sí.
Pues eso hay que agradecerlo. Eso fue una gobernante que fue valiente. Pero realmente esta exigencia no existe en todo el país. No lo entiendo. Pero por otra parte, si yo fuera gobernante, que no tengo ningún interés, porque además es un consejero, no lo puede hacer. Ni un ministro, tiene que hacerlo el presidente del gobierno, y llevándolo a donde tiene que llevarlo, que es al Parlamento, desde luego exigiría que para obtener el carnet de conducir se tiene que tener un pequeño título de primeros auxilios.
Parece bastante sensato, quiero decir. Claro. Oye, la carretera es un lugar donde hay mucho accidente y donde es verdad que a veces vemos un accidente y aparte de llamar por teléfono, es que no sabemos muy bien qué hacer. Si tuviésemos todos una mínima noción de los primeros auxilios, pues seguramente podríamos echar una mano.
Pero por supuesto, y además hay que saber lo que tenemos que hacer, pero lo primero que se enseña es a lo que no tenemos que hacer. Uh-huh. Si vemos un accidente de tráfico, lo primero que no tienen que hacer es salir del coche.
Ya.
Lo primero que tienen que hacer es poner los cuatro intermitentes para señalizar a las personas que vienen detrás, irse al arcén, asegurarse de que las personas que van dentro del coche están protegidas, coger usted su chaleco y una vez puesto salir del coche con cuidado. Es decir, lo que estamos haciendo es proteger. Fíjate, hay alguien que se está muriendo, hay un accidente, pero lo primero es que nos estamos protegiendo, ¿vale? En el agua, en el mar, hay una persona ahogada, pues no se tire usted. Primero protéjase. Porque es que si no se protege, pues sí, al final habrá dos ahogados. No, hay que protegerse. Inmediatamente se avisa. ¿Se avisa dónde? Al 112. Además, es conveniente que todos tengamos en nuestro teléfono móvil, que eso es seguridad. Igual que en el teléfono móvil ponemos, ya se ha recomendado muchas veces, un contacto que sea AAA. Eso es que el primer contacto que sale es ese. Y en caso de emergencia, llamar por teléfono a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a quien sea. Igual la geolocalización. Muy importante que podamos tener la geolocalización, porque si el accidentado soy yo, mi teléfono está encendido y me pueden geolocalizar. Pero si yo no soy el accidentado, voy en una carretera y veo un accidente, claro, yo llamo por teléfono, uno, ¿dónde está usted? Pues no sé, en la carretera.
A saber, claro.
La carretera no sé qué, en qué kilómetro, pues nada, mire. Marco la ubicación en Google Maps o en el Waze,
sí.
Marcas la ubicación y lo envías inmediatamente y por tanto te localizan. Yo he tenido una avería importante en una carretera nacional con muchísimos camiones, etcétera, y a mí eso me ha salvado porque enseguida me localizaron y pudieron ayudarme. Yo creo que eso es importante. Por tanto, fíjate, lo primero es protegernos, lo segundo es avisar y después socorrer.
Exacto.
Eso es lo primero que se aprende. Se llama el PAS. En todos los libros de primeros auxilios viene PAS. PAS, la P de proteger, la A de avisar, la S de socorrer. Y ahora sí, vamos a socorrer y hay que saber lo que no tenemos que hacer. A un motorista jamás se le tiene que quitar el casco, en absoluto. A una persona que está en el coche no se le debe movilizar a no ser que esté incendiándose el coche. Hay que hablar, hay que explicarle, no hay que pegar gritos, no hay que decirle que no pasa nada. No. ¿Cómo que no pasa nada? O sea, estoy sangrando por la cabeza. Tengo la pierna que creo que está rota y me dice un señor que no pasa nada. Pues claro, ¿qué pasa? Bueno, pues no le diga a usted que pasa algo, sino dígale que se quede tranquilo, que está usted con él, que no se va a separar, que ya ha llamado, que ya viene la ambulancia, que ya vienen los médicos, será unos minutos y yo me voy a quedar con usted. Si tiene una hemorragia, hay que saber cómo actuar ante la hemorragia.
Claro, como hacer un torniquete, ¿no? Bastante básico.
Claro, ¿y cómo no hacerlo? Porque claro, el torniquete a los 10 o 12 minutos hay que sacarlo. Bueno, pero si está sangrando, bueno, pues hay que ver y hay que explicar en las clases, ya te digo, desde pequeñitos, si la sangre está saliendo a chorro, es decir, como si fuera un chorrito del grifo del agua, o sale poquito a poquito. Eso significa que la hemorragia puede ser venosa y que, por tanto, es menos peligrosa, o puede ser arterial, con lo cual es más peligrosa. Claro, lo primero que tenemos que hacer es taponar esa herida, pero tanto en el coche como en casa, estás cortando jamón, te has cortado, bueno, pues lo primero que hay que hacer es poner esa mano que te has cortado bajo el grifo, nunca con el agua chorro, como todo el mundo hace porque se asusta, no, despacito, para que el agua vaya limpiando la herida. ¿Está sangrando? Sí, no se preocupe, si no se va a desangrar por eso, esté tranquila. Pues nada, la mano debajo del grifito, que además el agua fría, no caliente, el agua fría va a ayudar a que disminuya el flujo de la sangre. Y luego, pues con un pañito, lo que tengamos a mano, lo ideal sería con una gasa estéril, ¿vale? Pero te lo vamos a salvar. Bueno, pues comprimimos y tenemos que estar comprimiendo y no comprimir y levantar a ver si sangra. No. Si seguramente va a seguir sangrando. Y si no sangra, le va a provocar usted que sangre, porque al levantar el pañito, toda hemorragia, todo, incluso cuando te pinchas en el dedo cosiendo, pues ves que te sigue saliendo sangre y se queda coagulada esa sangre porque existen las plaquetas, que son las que hacen que se coagule. Pero si yo quito ese paño, estoy quitando la fibrina y las plaquetas que está ya provocando el coágulo y otra vez vuelve a sangrar. Son tantas cosas tan sencillas que se pueden explicar de forma sencilla a los niños, a los adultos. Nunca entenderé que un guarda de seguridad, que un bedel, una ordenanza, no sepa primeros auxilios. Y lo que es peor, porque si Cristina Cifuentes puso en marcha los decretos de los desfibriladores, lo peor es que hay mucha gente que no sabe dónde está. Entonces, claro, ¿de qué sirve un desfibrilador si no sabemos dónde está? Entonces, bueno, pues yo hoy quiero recomendar una app, una aplicación, que se llama Ariadna.
Ariadna.
Ariadna. Es gratuita, ya se la descargan gratuitamente, le dan y le van a decir todos los desfibriladores que hay más cerca de usted.
Yo qué bueno.
Yo lo acabo de hacer.
Sí.
Y lo primero que me dice es, hay un desfibrilador muy cerca de usted. Ajá. ¿Quiere usted validarlo?
Sí.
Pues me ha dicho que está aquí, en este edificio,
sí,
en la planta baja.
Sí, señor.
Y yo he dado que lo validen. Ajá. De tal forma que ahora ya Ariadna, cualquier persona que lo vaya a utilizar, sabe que aquí hay un desfibrilador. Entonces, bueno, me pasa a mí algo. Estoy aquí con una parada cardíaca. Tú llamas al 112, tal, los compañeros de pues, llaman por teléfono, tal, todo muy bien. Venga, me tumbáis en el suelo. Y otra persona que no sabe dónde está el desfibrilador, porque se llama, se ve, hay muchos nerviosCuando pasa esto, la gente se pone muy nerviosa, pues alguien le da a la aplicación de Ariadna y te dice, cuidado, que el desfibrilador está aquí. Y esta aplicación te lleva a donde está el desfibrilador, lo coges. Ya hemos hecho aquí alguna vez una práctica, lo volveremos a hacer, si te parece.
Sí.
El desfibrilador es algo tan sencillo que te dice lo que tienes que hacer. Él te está diciendo lo que tienes que hacer. Le pone los electrodos, te dice, a ver, retírese. Y entonces el desfibrilador te está midiendo el electrocardiograma y dice, le vamos a dar una descarga o no hace falta que se le dé una descarga porque es un desfibrilador. Si no está en fibrilación,
claro, no lo hace. Descarga.
Así que siga usted con el masaje cardíaco. Hay que aprender a hacer el masaje cardíaco. Sí. Y hay que decirle a todo el mundo que hoy ya no se utiliza el boca a boca. Pero no por la COVID, como mucha gente dice. No, es que yo no doy boca a boca porque me contagio. Que no es por eso. No, no, no. Es que a mí me da asco. Que no es por eso. A ver, desde hace ya unos años, todos los organismos internacionales aconsejan que si ocurre esto, a mí me pasa que ahora me estáis dando masaje cardíaco al ritmo, por ejemplo,
de la Macarena.
De la Macarena.
Entonces, ya lo hemos contado muchas veces
lo hemos aquí.
Uno canta mentalmente la Macarena,
claro,
y va siguiendo el ritmo,
pero,
y ahí va haciendo.
Pero hay que apretar, hay que estar, bueno, con los brazos extendidos y tal. Lo haremos otro día si tú quieres, para que lo veamos además por streaming. Nos tenemos un muñeco para hacerlo. Bueno, pero vamos a ver, sin respiración. ¿Por qué? Miren, porque se ha demostrado que para hacer una respiración boca a boca bien hay que poner la cabeza en hiperextensión, esto todo el mundo no sabe hacerlo, hay que evitar que la lengua obstruya el paso del aire, la gente no sabe hacerlo, los médicos, los enfermeros sí. Bueno, pero lo que sí está claro es que con el masaje cardíaco, la sangre que tú tienes, aunque no esté muy oxigenada porque llevas 2 minutos sin respirar, esa sangre todavía vale. Y lo importante es que esa sangre del corazón se le esté dando los latidos del corazón, que no tiene porque está en parada, y estamos haciendo ese masaje cardíaco, con lo cual estamos moviendo la sangre, sangre que llega al cerebro, que el cerebro, aunque necesita una sangre muy oxigenada, hombre, pues también el que le llegue una sangre, aunque no esté muy oxigenada, le va a salvar la vida. Todas esas cosas, y tantas otras que hacer ante una quemadura en casa. ¿Dónde poner el microondas? Es que yo no entiendo que los que diseñan las cocinas pongan el mueble para encastrar el microondas a 1,70, a 1,80. No, mire usted, no puede ser. El microondas tiene que estar a la altura de 1, 1,10, 1,20 como máximo para que se pueda sacar ese agua hirviendo o esa cosa.
Y
que
no te la tires por encima.
Claro, porque si no se te tira por encima. Las quemaduras. Vamos a enseñar, si te parece, en esos cursos a evitar las quemaduras. Pero ¿qué hacer ante una quemadura? Evidentemente, tampoco se debe de poner la mano quemada bajo el chorro de agua fría. No, porque va a levantar esa piel.
Claro.
Lo que sí hay que hacer es poner la mano o la zona quemada en agua fría, suave, para que enfríe la zona de la quemadura, porque si no la enfriamos, la piel que está quemada va a extenderse al resto de la piel, como la piel, ya sabes que es muy viva, y va quemando poco a poco. Fíjate si hay cosas que se pueden aprender con los primeros auxilios.
Pues ojalá este próximo 11 de septiembre nos sirva, a ver si este año ya vamos con la vencida, para que nos concienciemos todos. Y si no se da en los colegios, cosa que debería darse, por lo menos preocupémonos cada uno de nosotros, claro, de aprender este tipo de cosas. ¿No? Oye, ahora hay tutoriales para todo, hay cursos para todo, hay muchas facilidades para poder acceder a cualquier tipo de formación. Aprendamos esos primeros auxilios porque pueden salvar la vida a personas que no conocemos o a personas muy queridas o incluso ayudarnos a nosotros mismos a salvar nuestra vida.
Imagínate por un momento y termino, imagínate en el retiro,
sí,
que el alcalde nos está escuchando y dice, sí, pues mira, pues vamos a poner unas carpas de primeros auxilios,
pues sí,
que haga el SAMUR o el SUMA. Imagínate que vas a la playa y la alcaldesa o el alcalde dice que en las playas los socorristas van a enseñar los primeros auxilios. Yo sueño con esos primeros auxilios en todas las partes donde estamos.
Pues consigamos que ese sueño sea una realidad. Jesús Sánchez Martos, doctor, que la semana que viene aquí nos vemos de nuevo.
Pues profesora, porque es una gran profesora de la comunicación. Muchísimas gracias, Eli, por tu invitación y aquí estaremos puntualmente, claro que sí.
Nos curaremos en salud el próximo jueves, una vez más, con Jesús Sánchez Martos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Del 16 al 19 de septiembre, es decir, desde el jueves de la próxima semana al domingo, se va a celebrar una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran cita de la moda en nuestra capital. Hoy se están desvelando todos los detalles en la presentación oficial que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Conde Duque, donde está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, estamos en plena presentación, se está realizando en este patio central de Conde Duque. Nos acompaña la directora Nuria de Miguel en una nueva edición, Van 74, de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. ¿Cómo se presenta esta próxima semana? ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues se presenta muy bien, la verdad, muy ilusionados con esta nueva edición de la pasarela, en la que se empieza ya a percibir cierta recuperación del sector. Y hemos conseguido configurar un calendario de desfiles con una alta representatividad de la moda española, de la moda de autor española. Y bueno, estamos muy contentos de lo que hemos logrado, a pesar de ser una época y un contexto complicado, ¿no?
Se va a celebrar entre el 16 y el 19 de septiembre en el pabellón 14-1 de IFEMA y también, como es habitual ya en los últimos años, esta moda saldrá a otros escenarios de nuestra ciudad.
Sí, efectivamente, además de lo que es el calendario de desfiles que tenemos en el pabellón 14-1 de IFEMA, tenemos un calendario off con una serie de desfiles que se realizan en diferentes lugares de la ciudad, o bien también ese mismo calendario off tiene presentaciones online de colecciones o de otro tipo de performance relacionadas con la moda española que presentan los diseñadores participantes.
¿Y esos escenarios cuáles van a ser en esta ocasión?
Bueno, pues hay escenarios de todo tipo. Hay lugares como a lo mejor una galería de arte o el propio showroom del diseñador, un hotel, también en uno, dos hoteles concretamente en uno de los casos. Cada uno ha elegido algo acorde con la colección que quería presentar o con el momento en el que de alguna manera quería trasladar su mensaje a través de la moda a sus clientes, ¿no?
Hay que recordar que como en las dos últimas ediciones, este también va a ser un formato híbrido, pero lo bueno es que vamos a recuperar algo de aforo y más desfiles, ¿no? En IFEMA, que esa es la buena noticia, vamos recuperando esa normalidad.
Así es, poco a poco, afortunadamente, vamos a ir recuperando esa normalidad. Vamos a tener un 42% de aforo en la sala de desfiles, un 42% de aforo con respecto a lo que era antes de pre-COVID, digamos, antes de la pandemia. Y además vamos a tener también apertura del ciberespacio al público, también que las últimas ediciones no había tenido, con lo cual el público que esté interesado en asistir a los desfiles a través de la página web se podrá bajar gratuitamente, perdón, a los desfiles no, a la zona que circunda los desfiles, podrá bajarse las invitaciones gratuitas para poder acceder durante los días de celebración y conocer las novedades que las marcas patrocinadoras tienen en ese espacio, ¿no?
Y conocer también ese ambiente, ¿no?
Sin duda, conocer ese ambiente y también incluso el showroom de Ego, de Allianz Ego, ¿no? Que es un área en el que también puedes comprar de forma directa las creaciones de los jóvenes creadores, ¿no?
Se reincorpora y esta es también una buena noticia, reconocidos diseñadores del panorama nacional. Vamos a nombrar algunos de ellos.
Pues mira,
que yo sepa, por ejemplo, Roberto Torreta, Pertegaz, pero son algunos más, ¿no?
Sí, mira, Duarte, Dullos, Torreta, Teresa Helbig, Pertegaz, Malne, Marcos Luengo.
Y es sin duda también muy interesante para vosotros que vuelvan, ¿no?
Sin duda, sin duda. Eso es un síntoma también de que realmente el sector se está reactivando y que bueno, que todo el mundo también ya tiene ganas de volver a la normalidad, tanto los diseñadores para que se conozcan sus creaciones como también los propios clientes empezar a ilusionarse con la moda, que también es uno de los objetivos que perseguimos con la celebración de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que el público de a pie empiecen a pensar otra vez en la moda y darse cuenta pues que de alguna manera volvemos a la normalidad y que queremos todos que así sea, ¿no?
Nuria de Miguel, y ya para terminar, ¿has tenido la oportunidad de charlar con algunos de estos diseñadores? ¿Cómo han sido también estos últimos meses para ellos? Me imagino, influido también la pandemia en sus creaciones. ¿Qué colores, qué diseños creéis que van a predominar?
Mira, los colores y los diseños no puedo desvelar nada todavía porque es algo que realmente ellos guardan con mucho celo y quieren esperar a que sea el momento en el que se abre la edición de la pasarela o su desfile para desvelarlo, ¿no? Pero sí que puedo trasladar que tienen mucha ilusión, muchas ganas, que se han volcado en esta edición con colecciones maravillosas, que es verdad que han puesto todo su empeño para que sorprender y que sin duda va a dejar huella.
Muchísimas gracias, Nuria de Miguel. Eli, la dejamos, que como decíamos, continúe esta presentación aquí con representantes también del Ayuntamiento de Madrid. La próxima semana conoceremos seguro que muchos más detalles.
¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda y me hace sentir mujer fatal.
Pues hablando de moda, sí, una década, el siglo pasado, que marcó muchísimo la moda en todos los sentidos, no solamente en la forma de vestir, sino en la forma de ser, en la forma de peinarse, en la música. Fue la década de los 80. Bueno, pues ahora la Galería en Sorena inaugura hoy, además, precisamente, inaugura su temporada y lo hace con una exposición en la que se reúne obra de CSP, de Costus, de Ucalele, de Alberto García Liz, de Javier Mariscal o de Fabio McNamara, entre otros muchos nombres propios que marcaron estéticamente esa década maravillosa, la de los 80. Es una muestra que coincide con el 40 aniversario de la movida madrileña y que está comisariada por José Tono Martínez, escritor y exdirector de La Luna de Madrid. José, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué tal todo por allí?
Pues nada, estupendamente, aquí hablando de los 80, oye, en nuestra salsa, ¿no?
Hombre, está muy de moda porque justo estaba escuchando yo también en otra, que se acaba de presentar el libro 1983, que es el eje central de la década y es ese año central donde pasó todo. Ya parece que Orwell lo había dicho, justo el año que salió La Luna y donde eclosionó verdaderamente también la movida, o sea, dentro de la década 78, pues 83 es el momento en donde se popularizan las grandes bandas, empiezan los grandes conciertos y todos los artistas que tú has citado, después entran, digamos, como como la, y las revistas La Luna, Madrid me mata, de cine, entran en el inconsciente colectivo de lo que de esa década que fue sin duda la que nos cambió totalmente, ¿no? Entonces nosotros con la Galería en Sorena, que la verdad es que han sido muy generosos y yo les agradezco, la verdad, porque es una exposición cultural de primer orden, pues hemos reunido obra de todos los que has citado, y de Sigfrido Martín Begué, historietas, cómics, y de todos los artistas, porque una de las cosas que no se había visto mucho sobre los 80 es, digamos, la parte artística. Esto es muy importante, mostrar la obra de Patricia Gadea, la obra de Daria von Werner, la obra de Juan Ugalde, la obra de Nuevo, José Manuel Nuevo, el gran dibujante. Es decir, porque tendemos a pensar en la música, que evidentemente el murmullo de la época, por decirlo así, fue musical, ¿no? Si sí, me permites, y eso sí. Es lo que nos queda. Pero realmente el movimiento artístico de fotógrafos, hemos citado a Juan Alberto García, Alix, sí. Juan Ramón Yuste, Eduardo Momeñi, los hermanos Pérez Mínguez, es decir, realmente el movimiento artístico, el hortelano, que no se nos ha olvidado, sí, tantos, Manolo Rufo, es decir, el movimiento artístico es brutal, tremendo, y lo interesante es que por fin, después de muchos años, y a mi juicio un poco tarde, debo decir, en los grandes museos nacionales, lo está haciendo ahora el Reina, ya está entrando la movida y los 80 en los museos, o sea, ya nos hemos hecho viejos o nos hemos hecho tal, y ya por fin la movida entra en los museos. Entonces faltaba, yo creo, que una exposición importante, pues para reflejar desde el punto de vista del arte. Y esto, pues tenemos obra de Pepe Espaliu, tenemos obra de Diego Lara, de Darío Basso, de tantos, ¿no? De Javier de Juan, que se nos olvida, en fin, tantos artistas, y eso yo creo que faltaba por destacarlo, y bueno, pues yo estoy muy agradecido que me hayan dejado comisariar esta exposición, claro está.
Bueno, una exposición que tiene un atractivo muy especial, y es que las piezas que vamos a poder ver pertenecen a colecciones privadas, con lo cual, claro, primero, no es fácil reunirlas y después no es fácil que las hayamos visto.
Efectivamente, te lo agradezco que lo cites porque es uno de los elementos centrales de esta exposición. Los cuadros, lógicamente, digamos que ya están en obras de colecciones importantes o en museos, pues se pueden ver allí. Pero claro, al proceder de una galería que se ha puesto en contacto muy generosamente con los coleccionistas privados, vemos obras que salieron de los talleres de los artistas hacia las colecciones particulares, con lo cual no se han visto, son imágenes que no son exactamente las prototípicas, pero cuando la gente las vea, pues va a quedar encantadísimo de ver, pues eso, la iconografía y la imagen que no había visto, los ukeleles que no había visto, ese tipo de obra absolutamente estupendo. Entonces, eso es una rara oportunidad que la tenemos durante, bueno, un mes largo, para que los que quieran acercarse a verla, pues lo vea. Por ejemplo, hay unos cesepes alucinantes, hay unos cesepes, un retrato de, por ejemplo, hay un retrato de Juana de Aizpuru por cesepe, que es increíble, en ese momento en donde Juana de Aizpuru estaba fundando precisamente Arco. O sea, ese tipo de piezas que son muy raras de ver que realmente, pues yo estoy encantado que las hayamos podido poner aquí. O sea, que por ejemplo, hay un cuadro de Sigfrido Martín Begué absolutamente maravilloso. Está un cuadro de Javier de Juan sobre la muerte de Olivares, el torero, que luego salió un cómic. Está, por ejemplo, de José Maldonado, que ahora es uno de los artistas de estrella de Helga de Alvear. Y está cuando él empezaba como artista grafitero, el homenaje que le hace a Boyce. Es decir, hay piezas, en fin, que es una delicia verla. Yo mientras te estoy hablando, es que me estoy paseando, mira, estoy viendo ahora el retrato que le hace Juan Ramón Yuste a un jovencísimo Sabater que está abrazando a Rosy de Palma.
Fíjate.
Pues, o sea, cosas muy, muy especiales, ¿no? Entonces, el trabajo de Costus, el de Antonio Alvarado, y luego también lo hemos acompañado, para que poner un poquito de contexto, en dos o tres vitrinas, pues hemos puesto las portadas de Madrid, revistas de Madrid, de cine, La Luna de Madrid, Madrid me mata, un dossier de Piña maravilloso, Manuel Piña, con fotografías de Bayon Rat, absolutamente 10 fotografías estupendas. Es decir, que la gente también tenga un poco el contexto, llamémosle cultural, documental, de época. Hay una caja de fotografías maravillosas, inéditas, que Domingo J. Casas, uno de los documentalistas más importantes del periodo, ha hecho, con fotos de Ágata Ruiz de la Prada, todos los artistas de la época. Y entonces, hay, o sea, es decir, yo creo que, en fin, yo estoy encantado, la verdad.
No me extraña, es una exposición, por lo que nos estás contando, interesantísima, que nadie se puede perder, que te toca muy de cerca, sobre todo en ese capítulo, digamos, de las revistas, de los carteles, sí, de los fanzines, que, fíjate, dejaron en aquella época de ser algo como underground, ¿no?, como minoritario, y se convirtieron, sí, en algo que estaba al alcance de la mano de cualquiera.
Bueno, es que eso es esto que dices es muy interesante porque refleja hasta los años 70 la cultura moderna, incluso en nuestro país, o contemporánea, había sido muy de élite. Es decir, incluso el grupo El Paso o los, sí, artistas de los años 70 pues exponían en las grandes galerías modernas y contemporáneas, pero era una cultura un poco de élite. Los 80 supone la gran popularización de la cultura. Por primera vez la gente empieza a ir a los museos, por primera vez la gente empieza a ir a los grandes conciertos, la música se hace popular, los grandes grupos de repente empiezan a tirar miles y miles de ejemplares, la gente joven acude a los conciertos. Entonces, ese es un movimiento de empieza la democracia de verdad, porque acuérdate que después del golpe de Estado, pues, uh-huh, había habido el intento de golpe de Estado, pues entonces justo el año 83 es un año crítico. También es un año terrible, es un año muy libre, es un año muy maravilloso, pero es un año muy libre, o sea, es un año tremendo, es el año aquel famoso del Alcalá, sí, de la discoteca Alcalá, que mueren 80 personas, el año de los accidentes de tráfico de diciembre que empiezan un montón, o sea, es un año tremendo, tremendo. Parece que Orwell con 1983 pues nos lo había dedicado a los madrileños. Pero también es el año del gran aluvión en donde Madrid por primera vez nos sacudimos de verdad, el San Benito franquista de ciudad centralizada. Entonces empieza a llegar todo el mundo de verdad a un espacio de libertad, a un espacio donde la gente hace lo que quiere, los espacios están totalmente abiertos. Entonces no estaba nada regulado y entonces todo el mundo podía hacer lo que quería y nos quedábamos hasta cualquier hora de la noche, ¿sabes? Entonces Madrid se quita ese San Benito de la ciudad centralista y llega en masa a todo el mundo de fuera. Entonces la movida es como enormemente acogedora y también es quizá el último movimiento nacional, estatal, en donde todo el mundo, todos los artistas de toda España vienen aquí encantados, los gallegos, los catalanes, los valencianos, los vascos, y todo el mundo se suma feliz a esa imagen de un Madrid pues abierto, divertido, estrafalario, extremísimo en todo, pero extraordinariamente libre, ¿no? Y yo creo que efectivamente la movida, los 80 y el año 83 es el momento, boom, el momento en donde ya rompe y ya para siempre pues Madrid tendrá esa imagen de la ciudad un poco de todos, ¿no? Donde nadie es de nadie, donde todos somos libres y donde todos los fotógrafos, pues todos, ya citarse, así es que tenemos hoy aquí Alejandro Cabrera, tantos fotógrafos absolutamente maravillosos, Gonzalo de la Serna, tenemos una pieza de Tino Sainz, el escultor maravilloso, en fin, yo creo que está muy bien porque una de las yo me siento como
¿sí? Sí, ya te veo, José, que lo cuentas con tanto entusiasmo que yo creo que no va a haber ni un solo oyente que no pase por la galería de Sorena.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me da un poco de rabia pero siempre que se habla de los 80 de la movida siempre hacemos la misma imagen que es fantástica musical, que es así, que es fantástica, pero el arte contemporáneo, la fotografía, la historieta, el cómic, los grandes artistas, estoy viendo ahora mismo una obra de Dis Berlin que tengo delante, impresionante. Entonces, o sea, era tiempo de verdaderamente centrarse en el arte y decir un momento, los 80 fueron una obra, fueron un momento extraordinario de cambio de toda la imaginería, todo el diseño, los grandes diseñadores que empezaron a trabajar entonces, los grandes Alvarado.
Vamos a tener todos. Tono, que se nos va el tiempo. Que ha sido un placer tenerte. Que nadie se despiste en Galería en Sorena. Los felices 80 y la movida de Madrid. Una exposición que desde luego merece la pena. Un besazo, José Tono Martínez. Honorato.
Bueno.
¿Has ganado o te han ganado?
Me han ganado. 50% de los oyentes dicen que Vallecas y efectivamente está en el ensanche de Vallecas, el árbol bioclimático.
Que era nuestro reto de Audez Avisual de hoy. Mañana tienes que preparar ya
mañana
otro,
rotonda, ¿eh?
Mañana rotonda, madre mía. Me voy a estudiar todas las que hay en Madrid.
Hasta luego.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con el partido de la 1. Mañana más.